8:29 y el día de hoy vamos a hablar de neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Pues bueno, es esta disciplina científica que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, ¿no? La estructura, la función, el desarrollo ontogenético, la bioquímica, la farmacología. ¿Y qué tiene que ver con Proust? Jonah Lehrer ha escrito al respecto y tenemos el día de hoy para este tema a José Mariano Leiva. Él es el escritor, él es historiador, director de la Biblioteca de México. Bueno, qué gusto tenerte con nosotros, querido Pepe. Muy buenos días.
¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo arranca su año? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí estamos Jesús y yo con el gusto de saludarte.
Qué gusto. Hola, Jesús, ¿cómo andas? Mira, creo que definiste muy bien el asunto de la neurociencia. La neurociencia, yo les confieso, la neurociencia es una ciencia relativamente nueva. Y todavía es más reciente el conocimiento de divulgación de la neurociencia. La neurociencia habla y te mete un poco sobre los funcionamientos de tu cerebro en casi todo orden. Está hermanado obviamente de la psicología, está hermanado obviamente de la biología, de la anatomía, etcétera, porque en la neurociencia confluyen, un poco es la pregunta básica que se hacen los neurólogos, es cómo funciona el cerebro. Tiene mucho que ver con ciencias cognitivas, etcétera. Y entonces lo curioso de la neurociencia es que llega un punto en que termina de ser exclusivamente patrimonio exclusivo de la medicina biológica, como la conocemos, y se acerca de manera encantadora, me parece, hacia cuestiones más filosóficas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno de los grandes voceros de la neurociencia era Tom Wolfe. Tom Wolfe empezó a hacer levantamientos y todo eso, y en algún momento sacó un artículo que fue muy polémico, porque un grupo de neurocientíficos, me parece que de la Universidad de Stanford, lo que dijeron es que habían ubicado en el cerebro la parte concreta que iba a definir si tú ibas a creer o no ibas a creer en Dios, ¿no? Por ejemplo, a ese nivel. Entonces, de repente hay muchas polémicas alrededor, y como me contaban, que vienen muy realistas este año y que ya, como ya pasaron las navidades y que los buenos deseos y todo, y que querían hablar de la realidad y percepciones de la realidad, dije, bueno, nada mejor que la neurociencia. Este libro, Proust y la neurociencia, es un libro que a mí me parece fantástico. Es un libro que analiza a través de 8 artistas funciones del cerebro. Es decir, básicamente, lo que Lehrer hace en este libro es darnos cuenta cómo pintores como Paul Cézanne, músicos como Igor Stravinsky, escritores como poetas como Walt Whitman, Marcel Proust, etcétera, se adelantaron a preceptos que muchos años después la neurociencia iba a descubrir. Es decir, el arte, la creación artística le ganó la mano a la medicina, y de repente veían cosas. Y todos estos, inevitablemente, todos estos descubrimientos, todas estas partes que antes parecían increíbles y que hasta cierto punto estos artistas los tildaban de locos, después, bueno, hay una dulce venganza en la cual pues la ciencia ya lo suficientemente desarrollada dice, no saben que no estaban locos, sino que tenían toda la razón. Entonces, transitan sobre todo con el asunto de las percepciones de la realidad. Este realismo que siempre hemos tenido, nosotros somos un producto muy claro de una corriente filosófica gestada en el siglo XIX, que era el positivismo. El positivismo, a finales del siglo XIX, lo que sucede es que era tremendamente materialista y quería explicar todo a partir justamente de la materia, de la biología, de la medicina, de lo que consideramos como las ciencias duras. Y dejó de lado de demasiadas cosas que ellos creían más como la metafísica. En este concepto nosotros de repente nos fuimos y les hemos creído, lo cual está muy bien porque el positivismo dio muchos avances, eso no cabe ninguna duda, pero también nos cerró algunas puertas respecto a algunas interpretaciones que son muy interesantes. Entonces pongo un ejemplo, les pongo 4 ejemplos de percepciones de la realidad que primero lo vieron los artistas y después lo vieron los médicos y los neurólogos. Walt Whitman, el famoso poeta norteamericano que estuvo presente en la Guerra Civil, fue el primero, por ejemplo, en descubrir lo que el día de hoy se llama síndrome de los miembros fantasma. Él fue un enfermero durante esta Guerra Civil, estuvo tratando con ellos, y de repente fue el primero que se dio cuenta y empezó a crear poemas sobre los soldados que después de algún ataque, después de una granada, después de alguna bala, tenían que amputarles las piernas y los brazos, y ellos, los pacientes, insistían en que seguían sintiendo los brazos y las piernas. Los médicos de ese momento lo que le dijeron es que era imposible, que en la medida en que se habían perdido las conexiones nerviosas, las conexiones musculares, ese sentimiento era completamente falso. Walt Whitman no les creyó y armó toda una especie de declaratoria poética sobre las cosas que perdemos, pero que permanecen ahí con nosotros. Y cómo esas cosas que ya no vemos de manera material siguen acompañándonos y siguen doliéndonos y siguen estando ahí. Y mucho tiempo después fue que sí se dieron cuenta que Walt Whitman tenía razón. Es decir, el cerebro era tan potente, es tan potente, nada más que no lo sabían en ese momento, que sigue insistiendo en decirle al cuerpo que el brazo está ahí, que la mano está ahí, que la pierna está ahí. Incluso, ya estamos hablando hacia los 60, 70, los neurólogos podían crear, a partir de manipular un poco el cerebro, que sintieran comezón en las partes y en las extremidades del cuerpo que no existían. Entonces, digamos, ese es un primer salto sobre la interpretación de la realidad. A donde quiero apuntar un poquito es que hay que irnos con mucho tiento con esta versión de que la realidad es una y nosotros como seres humanos seríamos como simples receptores, como simples usuarios de la realidad. Eso no es cierto. Eso lo dicen tanto los artistas como los neurólogos. Tenemos una participación muchísimo más activa de nuestra propia realidad. Otro ejemplo que a mí me encanta muchísimo y que tiene que ver con el arte abstracto, en concreto con Paul Cézanne, es la manera en que miramos y que observamos. Uno de los descubrimientos más interesantes, nos cuenta Leger de la neurociencia, es descubrir realmente cómo vemos de manera mecánica. El acto de ver es una perturbación atómica que te provoca un código eléctrico. Es decir, hablando un poco en cristiano, las células del ojo crean impulsos eléctricos y luego unas células un poco más profundas crean ángulos y líneas. Y eso es, en realidad, de manera mecánica, lo único que estamos viendo en nosotros. Y luego es el cerebro el que se encarga de darle orden y darle sentidos a esos ángulos y líneas. No estoy diciendo ángulos y líneas como si para elegir dos palabras. Es en efecto eso. Las dos figuras que los impulsos eléctricos hacen vernos son ángulos y líneas, nada más. Y Paul Cézanne un poco intuyó esto. No sabemos bien a bien cómo funciona la mente de un pintor tan genial como Cézanne. Pero él lo que hizo con el arte abstracto, y así lo declaró, es que quería una especie de refundar y de revisar de manera concreta la visión original que teníamos nosotros. Y por eso, si ustedes ven, buena parte de los cuadros de Paul Cézanne son justamente eso, ángulos y líneas. Y aquí un poco el manifiesto que hacía el pintor, y que todo mundo lo escuchó, es que el cerebro justamente era eso, era una máquina interpretativa tan potente que a veces la realidad pues sí nos ofrecía ciertas cosas, pero que dependía mucho más del cerebro darle sentido a esa realidad. De la misma manera, un poco lo que habla Cézanne, que se preguntaba y decía, bueno, a ver, si una actividad fisiológica tan básica como la vista depende tanto del cerebro, ¿qué sucede con las emociones? Y aquí nos juntamos un poquito con Walt Whitman. El asunto es que las emociones, se han dado cuenta los neurólogos, al final de cuentas, afectan al cuerpo de manera directa y real. Este asunto de los enamorados, cuando les rompen el corazón y se me rompieron el corazón, finalmente deja de ser una metáfora. Sentir que se rompe el corazón, sentirse realmente enfermo cuando hay un desamor, por ejemplo, es una cosa real. Y entonces nos transporta a una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es cuando la poesía deja de ser poesía, deja de ser metáfora y nos está diciendo una cosa que es mucho más real de lo que creemos. Las sensaciones reales de dolor, las sensaciones reales de desamparo se convierten, el cuerpo lo siente y los traduce de manera física gracias al cerebro. Y en algún momento hay otro neurólogo sensacional que se llama Antonio Damasio, sacó un libro hace relativamente poco que se llama El extraño orden de las cosas y que habla justamente de eso. Hasta hace unos 6, 7 años, esta es, digamos, una de las puntas de lanza sobre la neurociencia. Se han dado cuenta que le hemos prestado tan poca atención a las emociones y la manera en que el cerebro traduce esas emociones, o un poco la combinación y el trabajo que hacen el cerebro con el cuerpo, que es una zona completamente inexplorada. Antes pensábamos que todos los pensamientos, que todas las sensaciones eran químicas cerebrales, pero resulta que no. Resulta que incluso lo que dice Damasio, y ojo, no estamos hablando de de alguien metafísico, nos habla del segundo cerebro que está en el estómago y las interrelaciones que tiene ese cerebro primitivo, el original, que tiene que ver con comer, y la manera en que va procesando las emociones de la mejor manera, y luego ya el cerebro, en la cabeza, el de arriba, le da un poco de sentido. Y en este sentido también recuerdo mucho un libro más que se llama Tropezar con la Felicidad, de Daniel Gilbert, que creo que en alguna de las intervenciones pasadas lo mencioné. Daniel Gilbert fue director del Departamento de Psicología de Harvard. O sea, no estamos hablando de ningún improvisado. Y él habla un poquito, hablando a través de percepciones de la realidad, cómo la idea de felicidad que nos vamos construyendo en un futuro son completamente falsas. Por eso el título es fantástico. Tropezar con la felicidad, decir, no puedes llegar a la felicidad. No puedes buscar una felicidad porque la idea que te haces de felicidad en el presente, una vez que va llegando, se convierte en otra cosa completamente distinta. En este sitio, incluso Daniel Gilbert se vuelve un poco budista, ¿no? En el sentido de solamente el presente, el futuro es falso, el pasado es falso. Pero en el caso de Daniel Gilbert lo pone de manera muy concreta, señalizando con ejemplos muy concretos. Por ejemplo, dice, utiliza una serie de investigaciones más que de neurociencia, que tienen que ver experimentos sociales que utilizan grupos muy grandes de gente durante mucho tiempo, que les establecen ciertas condiciones y van midiendo sus reacciones. Lo hace un poco con el asunto del dinero. La gran mayoría de los humanos creemos que entre más dinero tienes, pues más feliz vas a estar, ¿no? Y este grupo que señala Daniel Gilbert dice que no, que en efecto, si tienes el dinero suficiente para poder cubrir tus necesidades básicas, comida, techo, poder irte de vacaciones una vez o dos veces al año, está perfecto. Pero que descubrieron que llega un momento en el cual, cuando ya tienes más dinero que ese y empieza a llegar, empiezan a crecer muchísimas dosis de infelicidad. Y no me refiero nada más a la tensión de tengo mucho dinero, voy a invertir. No, el cerebro mismo lo que hace en ese momento es que adopta una plástica completamente distinta, interpretativa del mundo, probablemente a partir de las cuestiones materiales, que les va reduciendo la posibilidad de tener satisfacción con otras cosas. Un poco para sintetizar esta idea, es como si el cerebro de repente se volviera adicto únicamente al dinero y a las formas de ganar dinero. Y como cualquier adicto, nada más te vas metiendo en eso y vas eliminando otros cotos y otras posibilidades, otras propuestas que te da la vida y que también te podrían hacer feliz. Y entonces llega un punto en el cual el cerebro de la gente que gana muchísimo dinero se vuelve un cerebro adicto y un cerebro depresivo. Hay un problema más grave incluso todavía, que es que cuánto dinero es suficiente. En la medida en que, bueno, pues ya tuviste tal coche, ya quieres el siguiente que es más caro, ya tienes un yate, ahora quieres un yate, al final de cuentas es un tipo de adicción que no tiene límite, que no tiene, entonces es una satisfacción que nunca es satisfecha. Entonces, un poco lo que hacen los neurólogos y lo que hace Leher en este libro es revisar cómo las percepciones y la realidad dependen mucho de nosotros mismos. El último caso que les digo de este libro, a mí me encantó, yo podría hablar de este libro 3 horas porque la verdad es que me fascina, es el caso de George Eliot. George Eliot es una mujer escritora victoriana de Inglaterra que utilizó varios seudónimos, por eso el nombre George Eliot. Y ella descubre, antes que nada, una condición que se llama la neurogénesis. En este momento en el cual creíamos que el cerebro estaba determinado nada más por la cuestión física, o que incluso estábamos determinados por el ADN y que ya teníamos como herencia las capacidades cerebrales, George Eliot lo que dice es, no, a ver, yo creo que se puede generar el cerebro a partir de las experiencias cotidianas. La tiraron de loca y en efecto, sí, descubrieron mucho tiempo después que hay una cosa que se llama esto, neurogénesis, y la descubrieron de una manera que a mí me parece muy, muy, muy hermosa. Empezaron a analizar pájaros y el canto de los pájaros, los neurocientíficos, y se daban cuenta que conforme pasaba el tiempo, si tú agarrabas un pájaro y lo ponías en otro ambiente, empezaban a crear nuevas células para poder imitar o para poder superar el canto de los pájaros que les proponían ese reto. Si estaban siempre los pájaros con los mismos de su especie, con los mismos de su tipo, cantaban exactamente igual, y la neurogénesis, es decir, la genética neuronal, se mantenía sin modificaciones. Pero si tú los metías en un ambiente en donde hubiera un reto, empezaban a producir hasta diariamente un 1% de células nuevas para crear estos nuevos cantos. Y a partir de eso, empezaron después a analizar el asunto de los simios, y los simios se daban cuenta que si un simio cría, uno pequeño, crece en un ambiente de estrés muy, muy apartado, no tiene capacidad de neurogénesis, no crea células nuevas para poder interpretar las cosas, un poco al contrario, lo que hace es encerrarse en sí mismo y detenerse, porque un poco lo que nos dice Leher a partir de varios neurocientíficos es que el cerebro tiene la tendencia a protegerse, a cerrarse y a no abrirse, es un instinto de preservación. Y sin embargo, en este instinto de preservación que responde a momentos de peligro, a momentos de hambre, a momentos de miseria, no puede crear e irse expandiendo para tener nuevas interpretaciones. Y luego pone un ejemplo que a los enólogos no les gusta. Cuenta cómo neurocientífico hace un experimento con vinos, un neurocientífico francés, no puede hacer de otra manera. En 2001 agarra y cita 57 enólogos y pone vino tinto en una parte, vino blanco en una parte, y en otra parte pone el mismo vino blanco, pero le pone un colorante alimenticio. Y entonces se los pone, se los presenta, y los enólogos, cuando prueban el vino blanco, que está pintado, no es otra cosa, empiezan a decir que es un vino tinto de La Rioja y que es sensacional y todo eso. Entonces, un poco lo que llegan ellos a la conclusión es que el cerebro va a interpretar a partir de características y estructuras dadas. Nos cuesta muchísimo trabajo quitarnos de nuestros prejuicios, porque sentimos que esos prejuicios, al final de cuentas, van a ser los que nos protegen de la vida. Y lo que es tremendamente curioso es que es al revés. Si nosotros estamos dispuestos a ir escuchando y enfrentarnos a retos de maneras amables, el cerebro tiene mayor capacidad de adaptación y tiene una mayor capacidad para ir resolviendo los problemas cotidianos. El ejemplo que, por obvias razones, a mí se me viene más pronto es la lectura. Cada vez que tú abres un libro y estás leyendo sobre contextos que no conoces, sobre países a los que no has ido, sobre personajes de otras épocas, te están sometiendo a que te lo imagines, y ahí se va creando una serie de neuroplástica que va abriendo justamente para que después, no porque te vayas a encontrar a un ser victoriano en la esquina de tu casa, pero vas entendiendo y vas teniendo un nivel de tolerancia y de empatía muchísimo más grande, que te permite desde el cerebro, incluso desde la parte mental, conversar con ellos y llevarlo. Lo que a mí me sorprende, y con esto cierro, de esta última parte, es que George Eliot, la escritora victoriana, llegó a esta condición, a esta idea de el cerebro se puede modificar a sí mismo y se puede engrandecer más allá de lo mecánico, porque estaba enamorada de Herbert Spencer, un biólogo que fue el creador de la supervivencia del más apto, que creía a pies juntillas, que creía completamente que la mente estaba determinada nada más por las cuestiones físicas. Parece que tuvieron un idilio amoroso, le rompió el corazón y ella se fue por su lado, y al final de cuentas, a partir de esta ruptura amorosa, de este dolor que tenía, empezó a imaginar las cosas de una manera distinta, y a la postre la historia, al menos la historia científica, le daría la razón más a ella que al biólogo, en el sentido de que sí, el cerebro sí se puede estar reinventando constantemente para superar dolores o para enfrentarse a una realidad, a la percepción de la realidad, de una manera mucho más apta y probablemente más hermosa.
De acuerdo. Wow. Fantástico, ¿no? ¿Qué manera de repasar con nosotros esta literatura magnífica de Jonah Letter? Y, por supuesto, qué complejo, ¿no? Porque realmente va narrando esta clase de momentos, de visiones, a partir de otros grandes, de otras disciplinas, ¿no? Jonah Letter, además, pues es un tipo que ha estado en el ojo del huracán, tiene un blog fantástico, ¿no? Que se llama The Frontal Cortex.
Tiene problemas de plagio, pero sobre todo, mi querido Jesús, de autoplagio. Es decir, yo lo que creo que le pasó a él, ya conversando de manera directa, es que empezó a sacar un par de libros muy fantásticos. Tiene otro sobre la imaginación, que trata de buscar cómo imaginamos. Y entonces le empezaron a dar mucho trabajo, como sucede. Le empezaron a pedir columnas, él tenía un blog en ese momento, y descubrieron que muchas de las de lo que ponía en el blog ya lo había escrito antes, y eso en Estados Unidos, porque él es norteamericano, se llama autoplagio y está muy mal visto, ¿no? En el sentido de que si no estás generando contenido nuevo para tus blogs, entonces estás engañando al lector de alguna manera. Tanto que las editoriales le bajaron dos de los libros, y el único que queda, porque no lo han cuestionado, es justamente este que les digo, Proust y la neurociencia. Ahí hay un debate bien interesante, porque hasta qué punto, es decir, él es neurólogo, no a profundidad, y también estudió literatura, y evidentemente lo que hace es difusión de la ciencia. Entonces yo supongo que a muchísimos neurólogos no les caerá en gracia justamente que él esté sacando las investigaciones que a ellos les ha costado años y años y años investigar. Entonces esa es una paradoja bien interesante, porque por un lado los seres comunes y normales que no estamos metidos en esos círculos no nos enteraríamos de este tipo de cosas, si no fuera por personas como Leger, pero por el otro lado, pues sí, tal vez está montando en el trabajo de muchísima gente, porque al final de cuentas, seamos honestos, cuando los radioescuchas y todos se digan, oye, sí, la neurociencia, van a citar primero a Jonah Lehrer que a los 45 neurólogos que tienen su libro.
Así es, y bueno, de qué es disruptivo lo es, pero de que vale la pena tenerlo en la cabeza, por supuesto que es además muy joven. Te mandamos un abrazo, querido Pepe, te mandamos otro para que vengas pronto a seguir platicándonos de literatura fantástica.
Con todo gusto. Un abrazo, Eva. Un abrazo, Jesús. Feliz de la vida estar con ustedes.
Otro de vuelta. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Arriba San Luis. Todavía con más.